Hablaremos de la mujer de Napoleón III, doña Eugenia de Montijo, y el espiritismo. Buen pensamiento, hermanos. Yo apagaría todas las luces, si pudiéramos, pero es una maniobra que requiere un memorándum. Sí. Al dueño de al señor La Plaza.
No, iban a apagar las luces.
A Víctor La Plaza.
Lo que pasa es que apagar todas las luces. Mira, apagamos las luces.
Todas.
Lo que pasa es que con el calor y luces apagadas, yo no sé.
Sí, yo no sé a dónde vamos. Y mucha gente que está un poco desnuda.
Sí. Ahí va.
Bueno. ¿Hablaremos? De Eugenia de Montijo y el espiritismo. Parece que Eugenia, en la corte, invocaba almas, mantenía conversaciones con los difuntos, incluso con difuntos célebres, y participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus para ver si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Allí le preguntó a unos espíritus que se le presentaron una noche si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Yo qué sé, le dijo el espíritu. Alguna vez mencionamos a Daniel Home. Home estuvo en la corte de Eugenia en el final de su carrera e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, nada menos, y ella las reconoció por un callo. Estaba en la sesión de espiritismo y dice: unas manos. Y vos en la oscuridad veías. No. Fue Eugenia, tanteó las manos y por un callo que tenía el viejo, andá a saber dónde, ella dijo: mi viejo, dice, las manos de mi viejo.
Es asombroso.
Bueno, y medio se desmayó, ¿no?
Asombroso que el callo no le haya durado tanto.
También sucedió lo que viene a contradecir la idea de que en el más allá no hay enfermedad ni imperfección. Uh-huh. El tipo todavía tenía el callo, ¿no? Alguna vez mencionamos a Daniel Home y fue hace un minuto.
Sí, lo recuerdo, sí.
Sí. Un día en las Tullerías, que era el palacio donde vivían ella y el marido, apareció una mano, también a instancia de Home, de color alabastrino, de elegante forma, que era igual a las manos de Napoleón I, el tío abuelo de, o el tío de Napoleón III, que había muerto hacía muchas décadas. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre. Esa mano pasó por delante de Daniel Home y se acercó también a Napoleón III, que estaba presente, y besó esa mano. Luego la mano, supuesta mano de Napoleón, agarró para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Pero entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano, y ella sí lo hizo. Daniel Home era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar, solamente el índice y el pulgar, qué curioso, ¿no? Arrancando pétalos de una flor negra. No sé cómo verían la flor negra, siendo que las cortinas de las salas de espiritismo generalmente también son negras. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Sí, qué extraordinario, ¿no?
Todo con una sola.
Todo con una sola. Muy bien, estas apariciones a menudo eran un poco vaporosas, y especialmente en la parte de la muñeca.
Sí, ahí se empezaba a difuminar.
Y después desaparecía. Pero las manos en sí parecían muy reales. Eugenia le pidió a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos rara vez accedían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano alzó un lápiz, y el lápiz se cayó. No hubo milagro. Pero en realidad el milagro fue mayor, porque la mano se convirtió directamente en un hombre completo, que dijo: he tratado de satisfacer la petición, pero está por encima de mis posibilidades. Y se fumó el espíritu. Un espíritu que pidió perdón porque no podía hacer ciertos trucos que le estaban solicitando. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Luis Napoleón muchas veces le era infiel, y Eugenia lo vigilaba y inventaba, mejor dicho, inventaba toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes, les presentaba otro tipo, cosas así, ¿no? Sabiendo los poderes de Home, Eugenia se reunió con otros espiritistas y con Home y les pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las minas que andaban con el marido. Eso está fenómeno. El tipo va a una sesión de espiritismo y dice: mi marido anda con alguna, ¿con quién? Y pregunta.
¿Y el espíritu qué dijo?
Vamos a ver. Parece que una vez Luis Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bédoyère. Dice el historiador que durante el día, describiendo a aquella dama, durante el día esta chica tenía el rostro de un color difuso, pero a la noche enamoraba a cualquiera, como tantas que yo conozco. Napoleón III andaba ahí medio revoloteando con la mina, hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería engañada. Unos días más tarde, la engañó. Sucedió contra un ligustro,
Napoleón.
Sí, contra una ligustrina, a 200 metros del palacio. Dice que después de eso, Madame de la Bedoya andaba por las Tullerías con un aire extasiado y hablaba explícitamente de los favores del emperador. Decía: entonces el emperador me llevó contra la ligustrina.
Qué discreta, ¿no?
Sí, y me favoreció en 5 idiomas. Muy bien. Madame estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III, un poco para agradecer los favores de la mujer. Se usaba mucho nombrar en altos cargos a personas con cuyas mujeres el príncipe se acostaba. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y en esa reunión participaron varias de sus damas de compañía y algunos cortesanos escépticos pero divertidos, que son los mejores. Para sorpresa general, Eugenia instó a uno de los espíritus a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Ese espíritu dice: ¿por qué no me dice con quién anda mi marido? Para no ser partícipes de aquella delación, los que acompañaban a Eugenia, ¿qué hicieron? Salieron rajando para no estar ahí, porque olieron que ahí algo se iba a destapar, que Napoleón III se iba a enterar y que a todos los que estaban ahí los iba a refundir. No pasó nada, pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba la propia Madame de la Bedoya. La emperatriz no sabía que esta mina era la favorita y todo salió exitosamente. Nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche, pero sucedió que unas hermosas manos de hombre señalaron a la Bédoyère como la amante de Napoleón III. Esta chica huyó, no esperó ni siquiera que terminara la sesión. Cuando la mano la señaló, salió como alma que lleva el diablo. Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia del mago Daniel Home, se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa seguir participando en esos asuntos. Y el resultado fue también un silencio de algunas semanas entre Napoleón III y Eugenia de Montijo, que no se hablaron. Madame de la Bédoyère fue expulsada de la corte, el mago Daniel Home también.
¿También?
También, sí, usted vaya a ser, al final lo expulsaron.
Y sí, si traía discordia.
¿Qué va a traer un mago? Mire, te llama un mago al cumpleaños de su hijo. Y su mujer le dice: a ver, ya que es mago, ¿por qué no me dice quién y qué? ¿Qué?
Y yo pienso hacer lo de Napoleón, no le creo.
Claro, ¿qué? Mira, y su mujer le va a decir: pero ¿cómo? Si me adivino todo. Yo por eso no invito magos a ninguna.
No, arruina toda la fiesta.
Sí, sí. Pero además, te reseca el mago.
¿Cómo? ¿Qué le reseca? ¿Cómo?
Se resecan, que no, después no acertás a la lotería ni nada.
¿En serio?
Ah, te quita la suerte.
Sí, sí.
Como un imán de onda, sí, que se va llevando toda la buena onda.
Sí, a él se la lleva.
Como el potus, que le chupa la energía.
¿Quién es? ¿El pocho?
El potus.
¿Un amigo suyo?
No, no, una plantita. El potus le chupa la energía. No tiene que tener potus en la casa.
Mmm, qué lindo tono con lo que le... Muy lindo esto.
Lo expulsaron a Daniel Hoff.
¿Y sí?
¿A quién dedican esta charla? Desde luego a Madame de la Bedoyer, que tuvo que salir rajando.
¿Por qué se hizo, pero por qué se hizo cargo?
Pero además,
podría haber dicho, la mano está equivocada.
No,
el testimonio de la mano contra mi testimonio.
Sí, contra, no. Me mantengo, sigo firme en mi mentira, dice. Y a todos los de las manos, ¿no? Que aparecieron, la mano de Napoleón. Mete más miedo una mano que el cuerpo entero.
Sí.
¿Cierto? Usted ve un tipo en su pieza y dice, bueno, viene un chorro. Pero ve una mano sola.
La mano, o sea, que hace así, por ejemplo.
Que hace de acá, ¿no? Que te amenaza. Como el orden de la vez a esta.
Además, la mano debe ser de las pocas partes del cuerpo que fuera de contexto no pierde mucha capacidad expresiva, ¿no? Porque, o sea, un ojo suelto, flotando en el aire.
Un ojo suelto no pierde.
No puede.
Mejor dicho, pierde.
Pierde mucho.
Pero la mano, sí. La Ahora, mano un dedo solo ya no, ¿eh?
Un dedo solo es más.
Un complicado. Dedo solo ya no tiene tanta expresividad, aunque cierta gente puede expresarse muy bien. Bueno, hemos ido a la discoteca.
No va a haber un tango de mano.
De magia, de todo el contexto de la historia. El tipo le gustó la mano que deshojaba la flor.
Sí.
Y entonces me dio el tango Flores Negras. Ah. Que son las flores que Daniel Home traía para que... Aquello que ni siquiera era una mano, eran dos dedos solos. Pero los dedos más importantes, el pulgar y el índice... Escucharemos Flores Negras después que encendamos las luces. Encendamos las luces.
Se durmieron todos.
Se durmieron todos. Se vistieron algunos. Escucharemos ahora a nuestro guitarrista de cabecera, uno de los que tenemos, que es Juanjo Domínguez, en el tango de Francisco de Caro que se llama Flores Negras, en homenaje a Daniel Home y las apariciones de manos que deshojaban margaritas negras. Adelante. Thank you.
Juanjo Domínguez. En La Venganza Será Terrible, Flores Negras.